¿Qué tal? Buenos días, gracias por estar ahí. Un saludo de Rosa Sánchez desde el control y de Ana Ventureira al micrófono. Efectivamente, continuamos aquí en Radio 3, dentro del tiempo de la UNED. Ahora el testigo es para el tiempo dedicado a la política y a la sociología. Un espacio todos los viernes de 6:30 a 7:00 de la mañana, hora peninsular, para el debate, las entrevistas y la reflexión sobre temas de actualidad relacionados con la política y la sociología. Les recordamos una vez más que tanto este como todos los espacios de la UNED pueden también escucharlos a través de Internet. Página teleuned.es. Hoy nos acompañan los profesores de la asignatura de primer curso Introducción a la Ciencia Política para debatir en torno a la relación entre democracia y medios de comunicación. ¿Qué es el cuarto poder y cómo surge este concepto? ¿Por qué y qué interés tienen los poderes políticos en los medios de comunicación? ¿Qué es la era digital? A estas y otras preguntas nos van a contestar los profesores Jaime Pastor y Elisa Chulia. Esta última, por cierto, y para todos los interesados en temas históricos y de medios de comunicación, ha publicado un libro imprescindible relacionado con la política de prensa durante el franquismo. El título es El poder y la palabra, el régimen de Franco ante la prensa y el periodismo, una publicación editada por Biblioteca Nueva y la UNED en el año 2001. Y después de esta charla, no se vayan porque el profesor Pastor ofrecerá a los alumnos matriculados en Introducción a la Ciencia Política una breve reseña para el estudio de esta asignatura. Buenos días, profesores Pastor, profesora Chulia, y gracias por estar una vez más en Foro Político y Sociológico.
Gracias a
ti. Hola, buenos días.
Bueno, la información es un recurso de los ciudadanos frente a los abusos de poder. Durante mucho tiempo, en los países democráticos, se estimaba que los poderes tradicionales, el legislativo, ejecutivo y judicial, podían equivocarse y cometer atropellos contra los ciudadanos. Los medios de comunicación, en ese contexto, siempre consideraron como un deber denunciar esos atropellos y discriminaciones. Es por esto que se comenzó a hablar del cuarto poder y se consideró que la prensa y los periodistas constituían un contrapoder. La prensa, tal y como la conocemos hoy o la concebimos, puede hacer y deshacer gobiernos, crear reputaciones. Los medios de comunicación, según algunos, hacen hoy lo que se les antoja. ¿Creen ustedes que es cierto? ¿No hay reglas? ¿No hay control? ¿Por qué hablamos de ella como cuarto poder? ¿En qué contexto histórico recreamos este concepto? Profesora Chulia.
Sí, primero habría que hacer una puntualización conceptual. La expresión cuarto poder, que es de uso corriente en nuestros días para referirse a la prensa y por extensión a los medios de comunicación, es en realidad una expresión antigua. Se le atribuye al filósofo y estadista británico Edmund Burke, que a finales del siglo XVIII se refirió a los periodistas que estaban en la Cámara como cuarto poder. Al hablar de un cuarto poder partía, como bien decías, de la existencia de otros tres poderes, que son los poderes que había distinguido Montesquieu en su doctrina de la separación de poderes, y son el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Pues bien, cuando Burke denomina a la prensa como cuarto poder, expresa su creencia de que esa prensa se ha erigido en un poder independiente de los otros tres, que los controla y que los critica. Hay que decir también muy brevemente que la importancia de la prensa en el ámbito de la política se había apreciado siglos antes, y no hay más que recordar, como ejemplo paradigmático, el impacto del descubrimiento de la imprenta en la difusión de los textos de Lutero y el avance de la reforma en el siglo XVI. Pero volviendo ya a nuestros días y a la expresión de cuarto poder, el debate quizá más interesante y que entronca con la pregunta que nos acabas de formular gira en torno a la independencia de los medios de comunicación. Es decir, así los medios de comunicación constituyen un poder genuinamente independiente de los otros tres que hemos nombrado. Y yo creo que aquí no hay que perder de vista que los medios de comunicación son empresas, son por tanto negocios, y como tales dependen de sus propietarios, defienden sus intereses y por tanto están diseñados para obtener beneficios. Ciertamente el buen periodismo puede generar beneficios económicos en la medida en que la gente compre, vea o escuche sus productos y por lo tanto aumente la difusión, o en el caso de la prensa, o la audiencia en el caso de la radio y la televisión, y como consecuencia de ello aumente también la cartera publicitaria. Pero lo que es evidente es que no solo el buen periodismo genera esos beneficios. También habría que añadir aquí que la dependencia es de otro tipo en el caso de los medios de comunicación públicos. Aquí los intereses económicos pasan quizá a un segundo plano y lo que priman son los intereses políticos. Los gobiernos que disponen del control de esos medios públicos tienden a utilizarlos en su favor, como es bien sabido, y el caso de las televisiones públicas es de nuevo paradigmático. Ejemplos hay muchos, pero quizá no hay más que pensar en nuestro propio país y en la televisión pública, en la deuda acumulada, en los proyectos de reforma y en las resistencias de los gobiernos de diferente color a renunciar a ese importante a la importante influencia que puede ejercer ese medio de comunicación en la opinión pública española. En cualquier caso, la voluntad de los gobiernos y otros poderes públicos de influir en lo que se denomina la línea editorial de los medios de comunicación no se circunscribe a los medios públicos. No hay agente político que no busque el favor de la prensa. ¿Y por qué? Pues esta pregunta entronca directamente o nos conduce a otro concepto clave para la ciencia política, como es el de la legitimidad. ¿Puedo seguir quizá desarrollando?
Quizás vamos a profundizar un poco más en estos primeros conceptos y luego entramos en ello, profesora Chulia. Sí, profesor Pastor quería hacer una puntualización.
Coincidiendo con lo que dice la profesora Lisa, yo creo que es importante entender el papel de los medios para lo que se llama el control de la agenda, ¿no? Es decir, que como en nuestros días los medios de comunicación determinan mucho la agenda del debate político, de la opinión pública y del propio Parlamento, ¿no? Es decir, no es mecánico. Es decir, hay veces que hay medios de comunicación que quieren meter un tema en el centro del debate del Parlamento y no lo consiguen, ¿no? Pero es evidente que la opinión publicada, ¿no? Es decir, la línea editorial de determinados periódicos, las portadas de los periódicos o las grandes noticias que difunden los medios de comunicación influyen en los partidos, ¿no? Y en el propio gobierno y contribuyen a modificar la agenda, por supuesto, en función de intereses también que puede haber detrás de esos medios, como ha dicho la profesora Lisa, ¿no?
Entendemos que las limitaciones y posibilidades informativas de los medios de comunicación están estrictamente condicionadas por el tipo de democracia prevaleciente y en la que se produce esta información periodística. ¿A más democracia, más libertad informativa? Y esto, si es así, ¿esto es bueno? ¿No lo es? Luego profundizaríamos en el interés de los poderes políticos, pero vamos a dilucidar un poco si esto es así. ¿A más democracia se supone que hay más libertad informativa o no siempre es así? Profesora Chulia.
En mi opinión es una correlación absolutamente válida. Yo creo que, vamos, el distintivo de una democracia o uno de las libertades básicas sobre las que se asienta la democracia es la libertad de información. Y es evidente por cuestiones que ya hemos mencionado aquí, por otras que convendría mencionar, no sé si tendremos tiempo, que cuanta más información, siempre que esa información, y aquí hay que introducir el concepto de pluralidad, siempre que esa información sea plural, tanto mejor para los ciudadanos, tanto mejor informados estarán, tanto más capaces serán de analizar de las actuaciones de los poderes públicos y de formarse una opinión juiciosa o razonable o contrastada y no sesgada sobre ellos. Yo no tendría ningún reparo en avalar ese tipo de conclusión.
Profesor Pastor.
Yo pondría el acento en la pluralidad, ¿no? Es decir, más democracia pluralista, ¿no? Porque si no hay pluralidad, reconocimiento de esa pluralidad en los medios de información, pues se corre el riesgo de que determinados conflictos que existen en la sociedad no se reflejen en esos medios, ¿no? Es decir, ya sabemos la típica frase de lo que no sale, ha habido un buen tiempo, ¿no? Que decía, lo que no sale en el país no existe, ¿no? Es decir, puede haber una manifestación, puede haber determinados conflictos que se resistan a trasladarlos los medios de comunicación en el lugar que corresponde, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas veces hay sorpresas, hay irrupciones de protestas que sorprenden al propio lector o lectora porque previamente no había habido ninguna información en los grandes medios de comunicación sobre ellos, ¿no?
Bien, ¿y cuál es el interés de los poderes políticos? Retomamos un poco lo anterior en los medios de comunicación. ¿Y hasta qué punto corre peligro esa información de considerarse propaganda? Profesora Chulia.
Sí, pues esto nos lleva de nuevo al concepto de legitimidad del que mencionaba yo antes. El poder político necesita constantemente justificarse porque será tanto más sólido cuanto más aceptable resulte a quienes tienen que someterse a él. Recientemente leía un libro del profesor Vallés, Josep María Vallés. Él ha escrito que un poder político que pretenda ser duradero buscará acumular tanto la fuerza como la legitimidad. Esas son las dos caras del poder político. Pues bien, los medios de comunicación resultan cruciales en esa estrategia de legitimación de los gobiernos. Son los medios de comunicación los que permiten a los gobernantes que sus explicaciones y justificaciones se hagan públicas. Es decir, son un canal de difusión importantísimo. Pero no solo son un canal de difusión, no solo son medio, sino son también parte. Ellos intervienen en este debate. De ahí que los poderes públicos, los gobernantes, estén especialmente interesados en que los medios de comunicación les sean favorables. Cuanto mejor sea la relación entre el gobierno, entre un gobierno determinado y los medios de comunicación, más favorablemente expondrán e interpretarán los medios de comunicación las acciones de los agentes gubernamentales. Y hay que decir que en la búsqueda de ese apoyo por parte de los poderes públicos se pueden producir tratos de favor a determinadas empresas. Tenemos múltiples ejemplos de esas complicidades. Los podemos encontrar seguramente en todos los países con sistemas informativos desarrollados. Y tienen consecuencias, a mi juicio, perniciosas. Discriminan a unos medios frente a otros, pero también redundan en perjuicio de la información de la ciudadanía.
¿Qué consecuencias, profesor Pastor, tiene estos efectos, este tipo de información, de comunicación que puede convertirse en propaganda?
Sí, bueno, ahí está el gran riesgo de los medios de comunicación públicos, sobre todo, pero también de determinados medios privados que puedan estar relacionados con la oposición, ¿no?, política, ¿no? Es decir, que ahí es evidente que la información es manipulada en el sentido, digamos, no perverso de la palabra, ¿no? Es decir, hay una selección de los temas en función de los intereses y de las alianzas que pueda haber entre determinados poderes económicos que controlan determinados medios y los partidos políticos, ¿no? Y sobre todo hay los temas también de consenso, incluso interélites, ¿no?, que pueden ser aplazados, ¿no? Es decir, porque claro, el problema muchas veces de la información es que llega a destiempo, ¿no? Es decir, que se conocen cosas que han ocurrido pues muchos meses después, ¿no? En cambio, la información se conocía mucho antes, ¿no? Es decir, ahí yo creo que sí, hay una función clara del ciudadano, que es la de saber hacer una lectura crítica de los medios, claro, en la medida de lo posible, contrastar la información y la opinión que se pueda dar en distintos medios para poder construir su propia opinión, ¿no?
Sin embargo, hay datos muy sorprendentes. Un informe de Periodistas Sin Fronteras, elaborado recientemente, apunta que 2/3 de la humanidad todavía vive en países del mundo en los que no hay libertad de prensa o de opinión. Algunos países de ellos, sorprendentemente, volvemos a repetir, tradicionalmente democráticos. Y esto es lo que más sorprende. ¿Y qué consecuencias tiene esta ausencia de libertad? ¿Por qué entendemos que la represión de la libertad de información va siempre acompañada de la violación de otros derechos? Eso es palpable, es un hecho real.
Bueno, fundamentalmente porque en ausencia de libertad de información no se pueden denunciar derechos que han sido conculcados por los poderes públicos o por poderes privados, ¿no? De tal manera que, como decía antes el profesor Jaime Pastor, si los medios de comunicación no cubren determinadas noticias, en la conciencia pública muchas veces esas noticias no existen. Si se vulneran derechos y la prensa no cubre esa vulneración de derechos, no son conocidos esos derechos, pues entonces por la mayor parte de la sociedad, y se crea algo que ha sido denominado con un concepto un tanto extraño, pero no obstante bastante ilustrativo, que se llama la ignorancia pluralista. Es decir, la gente no sabe qué es de la otra gente, qué le ocurre a la otra gente, qué piensa la otra gente, ¿no? Para eso es fundamental que existan medios de comunicación plurales en los que los lectores puedan ver reflejadas las opiniones de eso que solemos llamar opinión pública, que en realidad no es algo unitario, sino que está compuesto de múltiples opiniones diversas, a veces contrapuestas.
Sí, sí, profesor Pastor.
Yo creo que, vamos, si trasladamos este tema que has planteado a escala global, pues obviamente las guerras son un tema desgraciadamente de actualidad, ¿no? Y ahí se ve cómo hay un intento de mantener un control de la información por parte de las partes que están interesadas, implicadas en ese conflicto, ¿no? Pero claro, estamos viendo que precisamente la proliferación de distintos medios de información, las imágenes, ¿no?, que se extraen a través de los vídeos, a través de distintos instrumentos ya muy modernos por parte de soldados incluso, ¿no?, implicados en esos conflictos, pues hacen que más pronto o más tarde se sepa lo que ha pasado o lo que está pasando en una guerra determinada, los excesos que se puedan cometer cualquiera de los bandos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que cada vez eso lo han de tener en cuenta los propios gobiernos, ¿no? Es decir, que es muy difícil ocultar la realidad, sobre todo cuando se están violando derechos y libertades fundamentales, ¿no? No hay que olvidar que, bueno, hay un espacio que es el de Internet, que también está sirviendo a escala reducida, porque sigue accediendo a Internet solo una minoría de la humanidad, ¿no?, pero que está favoreciendo que toda una serie de informaciones salgan antes que en los grandes medios, ¿no? Y cuando esas informaciones tienen cierto calado, pues más pronto o más tarde tienen que ser recogidas por los grandes medios de comunicación.
Hasta aquí queríamos llegar un poco hacia la revolución digital. Desde hace poco más de una década, a medida que se ha acelerado la globalización, el cuarto poder ha ido perdiendo su función de contrapoder. En un contexto geoeconómico y geopolítico de lo que significa la globalización, se ha producido una importante transformación de los medios de comunicación que pertenecen, como decíamos, cada vez más a grandes grupos mediáticos. La revolución digital, además, ha roto las fronteras que antes separaban escritura, sonido e imagen. ¿Cómo se traduce esto? ¿Qué características, qué nuevas características de los grupos mediáticos nos encontramos a diferencia de los tradicionales? Luego vamos a las consecuencias, pero en principio...
Pues a mí este es un tema que me parece apasionante y que todavía queda mucho por estudiar. Internet lo que ha favorecido es un crecimiento exponencial de la oferta de información, y hay que tener en cuenta que no toda esa información es fiable. Yo creo que hoy más que nunca el ciudadano tiene que aprender a seleccionar la información y tiene que tener criterios para conocer qué información es válida, aporta conocimiento fiable y cuál debe ser rechazada o por lo menos puesta en cuestión. Hay algo que a mí me llama la atención, y es que, bueno, los medios de comunicación tradicionales están también desarrollando una batalla en el ámbito de Internet. La mayoría de ellos han logrado establecerse, la prensa, la radio, la televisión. Yo creo que muchos de ellos están viendo Internet como un nuevo soporte a través del cual llegar a otros ciudadanos o a una parte de los ciudadanos a los que conseguían llegar mediante la prensa tradicional, pero que ahora optan por una información más ágil, más rápida, y esa puede ser ofrecida a través de Internet, ¿no? A mí me parece que cuando se plantea los efectos o el daño que puede estar produciendo Internet a los medios de comunicación tradicionales, quizá lo estamos sobrevalorando y quizá no estemos teniendo en cuenta o la aparición de otros medios que sí que están haciendo mucho daño a los medios de comunicación tradicionales, como es, por ejemplo, la prensa gratuita. Esto sí que ha sido demoledor para los medios de comunicación tradicionales, para la prensa tradicional, porque les ha quitado una fuente de ingresos fundamental a través de la publicidad, ¿no?
Sí. Profesor Pastor, ¿cómo filtra el lector esa información de la que habla la profesora Chulia y que es cierto debe cuestionar? Esta información que le llega por Internet y que efectivamente quizás Internet se ha convertido ahora en el cuarto poder.
Bueno, es que eso es difícil, es decir, ese es el problema, ¿no? Es decir, que ahí nos encontramos con que el ciudadano también busca seguridad, ¿no? También busca cierta tranquilidad, digamos, o seleccionar los temas que le puedan resistir a la incertidumbre y a los tiempos digamos, turbulencias, como se puede definir, ¿no? Y entonces, claro, hay una tensión en el propio ciudadano, ¿no? Es decir, buscar por un lado, es decir, saber leer críticamente la información, es decir, no tragarse inmediatamente lo que pueda venir de cualquier medio, ¿no? Y al mismo tiempo, bueno, evaluar, ¿no? Evaluar dentro del orden de importancia de los acontecimientos, bueno, qué es lo que está afectando a la comunidad política en la que vive, ¿no? Es decir, no analizarlo solo en función de su interés individual, ¿no? Es decir, que ahí hay un problema de cultura política, ¿no? Es decir, que hay que generar una cultura política de ciudadanía responsable, de ciudadanía participativa, que se preocupa por buscar una solución de los problemas colectivos y que, por lo tanto, tiene una idea de la política, y aquí estamos hablando en ciencia política, que no es exclusiva de los llamados políticos, ¿no? Es decir, sino que debe ser asumida por el conjunto de la ciudadanía, ¿no?
Profesora Chulia, ¿tendríamos que buscarle una nueva función a los medios de comunicación en el marco de esta globalización o seguirían cumpliendo la misma, la de informar?
Yo creo que no, que van a seguir cumpliendo. Yo entiendo que los medios de comunicación deben seguir funcionando como un contrapoder o como un poder crítico frente a los poderes establecidos, y eso lo pueden ejercer, esa función la pueden ejercer a través de Internet o a través de los medios tradicionales, ¿no? A mí solo me parece saludable que Internet haya aumentado las fuentes de información, y aquí en este sentido, quizá aparte de lo que ha dicho el profesor Jaime Pastor, quisiera aludir una vez más a lo que para mí es la clave de esta y otras muchas cuestiones, que es la educación. Es al fin y al cabo la educación, y cuando hablo de educación hablo en buena medida de la educación escolar, de la educación primaria, secundaria. Es esa la que tiene que aportar las herramientas intelectuales básicas para que los jóvenes y los adultos sepan discriminar la información, sepan quedarse con aquella que reúna unos criterios de calidad.
Pero si estos grupos ya no se plantean como objetivo el de ser un cuarto poder para corregir las disfunciones de la democracia y perfeccionar el sistema político, ¿cuál es realmente su función?
Los grupos de comunicación. Bueno, yo creo que sí se plantean realmente tener ser instrumentos de poder, ¿no? Es decir, porque claro, es verdad que podemos decir eso en cuarto poder en relación a la clásica división, pero está claro que ahí hay unos intereses económicos y partidarios, ¿no? Entonces, bueno, el problema es ahí está también, ¿no? Es decir, tener una deontología profesional, ¿no? Que sepa distinguir información y opinión, ¿no? Es decir, yo creo que es algo que muchos periodistas plantean en relación a la línea editorial de sus propios periódicos, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un termómetro que es, claro, hasta qué punto el lector de ese periódico, ¿no?, pues está realmente de acuerdo con la línea editorial e informativa que da el periódico que vende, ¿no? Es decir, que también nos encontramos con lo que decía también la profesora Grisa Chulia, es decir, claro, la prensa gratuita a lo mejor da una información suficiente para la persona que no quiere ir más allá de los grandes titulares, ¿no? Pero lógicamente los periódicos yo creo que tienen que tratar de elevar el nivel de información, de dar más material que permita ese juicio crítico por parte del ciudadano, ¿no? Y de nuevo saber prever los temas. Es decir, yo creo que un tema de actualidad que no se le está dando suficiente importancia, por ejemplo, en la sociedad española, es el de la Unión Europea, ¿no? Es decir, todo lo que está en juego en la actualidad, ¿no? Y pienso que hay una distancia enorme, ¿no?, entre lo que afecta a la Unión Europea a la realidad española y cómo se ve desde la ciudadanía el tema de la Unión Europea, ¿no? Que se puede ver un poco de forma, ya digo, muy, muy ajena, ¿no? Cuando tenemos conflictos como Leízar, cuando tenemos problemas como Pacto de Estabilidad o demás que tienen que ver con las políticas económicas y sociales, por ejemplo, ¿no?
Bueno, democracia y medios de comunicación ha sido el tema que hoy nos ha traído a la radio Aforo Político y Sociológico, a los profesores de la asignatura Introducción a la Ciencia Política, la profesora Elisa Chulia y el profesor Jaime Pastor, a los que agradecemos su presencia aquí. Muchas gracias y buenos días.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Buenos días.
El papel de los medios de comunicación en la democracia no es, como acabamos de escuchar, aleatorio, secundario y de fácil resolución. Por el contrario, tal como han confirmado nuestros expertos, se trata de una reflexión vital para la salud de las democracias contemporáneas. En las sociedades modernas, la política y el ejercicio de la democracia son inconcebibles sin el concurso de los medios de comunicación. Pero la revolución en las comunicaciones, ocurrida en la era de la globalización, nos obliga a reconsiderar el vínculo existente entre información y política. Nos obliga, en definitiva, a redefinir el modo como se ejerce la libertad de expresión y el derecho a la información. En fin, son algunas de las conclusiones a las que hemos llegado con la ayuda de los profesores de la UNED de Introducción a la Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, Jaime Pastor y Elisa Chulia, con los que hemos conversado sobre democracia y medios de comunicación. La profesora Chulia ha publicado un libro relacionado con la política de prensa durante el franquismo, titulado El poder y la palabra, el régimen de Franco ante la prensa y el periodismo. Está editado por Biblioteca Nueva y la UNED en el año 2001. Ahora, tal como les anunciamos al inicio del programa, el profesor Pastor recuerda unas novedades respecto a la asignatura de primer curso, Introducción a la Ciencia Política de primer curso, como decimos, y es común esta asignatura para políticas y sociología.
Efectivamente, este curso mantenemos, por supuesto, lo fundamental que aparece en la guía didáctica, pero hay una novedad importante. Vamos a presentar una nueva unidad didáctica 1 dedicada al estudio de la política que pretende actualizar la información que aparece en el manual sobre esta materia, ¿no? Entonces pretendemos con ello pues que el alumno se sienta estimulado a conocer el conjunto de la asignatura y no debe preocuparse si en una primera lectura bueno hay algunos temas que no consigue asimilar suficientemente, porque confiamos en que a lo largo de la lectura de todo el manual pueda encontrar respuestas a las dudas que le pueda plantear este primer tema, ¿no? Así que nada, decirles que esperamos de todas maneras sus comentarios y observaciones a lo que pueda aparecer en esta unidad didáctica 1, así como en el conjunto del manual que deben adquirir para poder asimilar la materia.
Bueno, pues avanzamos un poco más en nuestro espacio de hoy y después de esta reseña a cargo del profesor de Introducción a la Ciencia Política, de Jaime Pastor, y antes del debate que hemos mantenido sobre democracia y medios de comunicación, pues les vamos a informar de un foro, el octavo, que organiza el Departamento de Sociología 3 sobre tendencias sociales. Los próximos días, 18 y 19 de noviembre, tendrá lugar en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED el octavo foro sobre tendencias sociales, titulado Tendencias en exclusión social y políticas de solidaridad. Entre las ponencias se presentarán títulos como Políticas públicas de lucha contra la exclusión social, Discapacidad, exclusión social y ciudadanía o Inmigración y exclusión social. Un cuarto panel se referirá a los efectos de la dualización y la exclusión social en la población juvenil. Participarán expertos como Juan Gimeno, Carlos Rubén Fernández, presidente de la Fundación 11, Julio Bordas, Carlota Solé, Richard Light, Manuel Martín Serrano o José Félix Tezanos Tortajada, entre otros muchos expertos. Pueden informarse ampliamente de estas jornadas en el correo electrónico 8forotensociales@poli.uned.es. Repito, 8 con número, foro tensociales, todo junto, @poli.uned.es. Y si prefieren llamar por teléfono, tomen nota 91 398 7043. Repito, 91 398 7043. El plazo de matrícula finaliza el 9 de noviembre y el precio de inscripción es de 70 euros. Se concederá un número limitado de becas y se entregará diploma de asistencia. Se trata, como decimos, del octavo foro sobre tendencias sociales organizado por el Departamento de Sociología 3, esta vez dedicado a la exclusión social y políticas de solidaridad. Tendrá lugar en Madrid los días 18 y 19 de noviembre en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED. Anímese, todavía está a tiempo. Aquí ponemos punto final a nuestro tiempo. La semana que viene, el viernes, a partir de las 6:30 hora peninsular, nos encontramos aquí en Radio 3 dentro del tiempo dedicado a la política y a la sociología. Que pasen una feliz semana. Hasta mañana.